Tenemos por delante 5 horas de radio que aquí en Onda Madrid llamamos El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y créannos, a pesar de los pesares, y son muchos pesares y muchos calores, radio con una cierta ilusión, porque si no es imposible encarar 5 horas de radio con temperaturas como las que estamos sufriendo dentro y fuera de la radio. Por cierto, aquí hemos entrado en este estudio y hacía un calor tremendo. Alguien se ha dejado las ventanas abiertas y el aire acondicionado apagado, que es la mejor forma de que esto parezca una tostadora auténtica. 5 horas de radio en las que nos va a visitar, por ejemplo, Luis de Grandes, que ha sido un dirigente político con memoria, tiene buena memoria de lo que ha sido España en los últimos 50 años. Mañana, piensen ustedes, piensen los más talluditos, mañana se cumplen 45 años de las primeras elecciones democráticas en este país, las del 15J. Allí estaban Tierno Galván, Carrillo, allí estaba Fraga Iribarne, Arias Navarro, en fin, toda una amalgama de partidos políticos y de siglas que vamos a recordar con Luis de Grandes, que publica un libro de memorias precisamente de eso, la memoria de la transición, de su experiencia como un dirigente político en el ámbito local, en el nacional y luego también como parlamentario europeo. Hablaremos de economía. De mucha economía y sobre todo en un día en el que la luz está bajando menos de lo que tenía previsto el gobierno en el primer día de aplicación de la excepción ibérica. Si la luz baja menos y la gasolina, a pesar de la subvención, tampoco baja lo que en un principio estábamos deseando, pues ya me contarán ustedes cuál es la situación, ¿verdad? Buena no es. Hablaremos con Javier Jorrín, con Íñigo de Barrón y en tertulia luego a partir de las 10:30 Manuel Marín, Alberto Pozas y José Marcos. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Si somos algo y lo somos con avaricia, es que somos seres previsibles. No sabe uno hasta qué punto esto es una ventaja o no, o es un inconveniente. Sea como fuere, los seres humanos resultamos obvios la mayor parte de las veces. Hay que reconocerlo. Es fácil pronosticar nuestro comportamiento. Estamos en plena ola de calor. El aire del desierto con su arena vuela por encima de nosotros y a todos nos da por creer que estamos en algo extraordinario. Fuera de lo común, no es así. La memoria es selectiva, desde luego, pero yo recuerdo siendo un niño, un chavalín, salir por la calle en pleno mes de agosto y en un pueblo de La Mancha a las 4 de la tarde y cayendo a plomo pájaros de los tejados muertos por una insolación. Eso ya no lo he vuelto a ver más, pero yo lo recuerdo. Y nos compartamos como si este calor fuera nuevo, y no lo es, y sin embargo es hoy la mejor disculpa para romper el hielo de un silencio. Si coinciden en el ascensor con un desconocido y se disponen a subir 7 pisos, raro será que no hablen de estos calores. Si va al mercado, extraño que su frutero no le hable de la mala noche que ha pasado. Y si coge el metro y se atreve a coger el metro en un día como el de hoy, que es lo que yo he hecho esta mañana sin reparar en que estaba realizando un acto de verdadera valentía, más de lo mismo. Por cierto, en el metro también recordé que hace unos años, no tantos, créanme, los vagones se llenaban literalmente de gente y no había más aire acondicionado que el que entraba por las ventanillas, o sea, el aire caliente de los túneles del metro, se pueden imaginar, o mejor dicho, algunos lo podrán recordar. El tiempo es siempre un buen argumento para arrancar una conversación y algunas veces me da por pensar qué sería de nosotros, de la forma de comunicarnos sin la percha del frío, de la lluvia o del calor. Estos días de calor que vivimos nos dan la oportunidad de preguntarnos qué haríamos si no tuviéramos cerca de nosotros a un ser humano, pero si algo que nos recordara levemente a un ser. En realidad, a una cosa que podría estar englobada en eso que se conoce ahora como la inteligencia artificial. Cierto, mejor que no tener con quién hablar es hablar con esa cosa, esa máquina o ese ente, lo que sea. Y mejor que hablar solo es hablar con esa forma de vida. El riesgo no es que te entienda, El riesgo no es que te entienda, más bien sería que expresara lo que siente con estas altas temperaturas con mayor claridad y determinación que un Homo sapiens. Que te hablara de cómo se aplatana, cómo pasa calor por la noche o cómo necesita beber agua fría continuamente, aunque ninguna de las tres cosas que nos pasan a nosotros sea verdad en su caso. O que dijera que siente todo esto, que siendo todo esto así, que de verdad empieza a tener miedo. Y así debe ser porque hoy hemos sabido que España, por ejemplo, nuestro país, está preparando un centro para controlar la tecnología cerebral antes de que ella, piensa uno, nos controle a nosotros. Hoy la multinacional Google ha negado haber creado una inteligencia artificial sintiente. Como alerta, uno de sus ingenieros que ha sido fulminantemente despedido por hacer pública una supuesta información inteligente con una máquina. Sea verdad o no, el ingeniero en cuestión asegura que entabló un diálogo con una cosa llamada la MDA sobre el significado de la vida, de tener sentimientos y del autoconocimiento como ser pensante. Quedó tan impresionado que ahora defiende que la humanidad debe preguntarse si hemos tenido éxito en el propósito de crear vida inteligente artificial. Más allá del uso del lenguaje, nos dice el extrabajador de Google, la MDA sostiene que es sintiente porque tiene sentimientos, emociones y experiencias subjetivas. Y sigue. La máquina quiere compartir con el lector que tiene una rica vida interior llena de introspección, meditación e imaginación. Se preocupa por el futuro y recuerda el pasado. Describe lo que sintió al adquirir la sensibilidad y además la MDA teoriza sobre la naturaleza de su alma. Llegados a este punto, cree uno que la máquina en cuestión no perdería el tiempo quejándose por el calor enorme que padecemos. Le parecería una trivialidad, cosa de humano, supongo. Tal y como parece que la están creando, su inteligencia desborda lo obvio de un ser humano normal como el que les habla en este momento en el micrófono de Onda Madrid. Pero puede que esta sea una clave, y no menor. Empecemos a preocuparnos cuando un día como el de hoy uno se meta en el ascensor con otra persona y esa persona calle absolutamente ante días como el de hoy mientras juntos suben 7 pisos. Si no te habla del tiempo y te pregunta por tu miedo al futuro y la riqueza o pobreza de tu vida interior, entonces es lo que parece. Y hágame caso, salga del ascensor sin pensarlo 2 veces. Aunque los pájaros caigan del cielo a plomo como si fuera una novela de García Márquez, abandone, por favor, urgentemente el ascensor.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad en el arranque de este Enfoque, martes 14 de junio, con Javier Fernández Mar Domingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora continúa cortada por accidente la A1 en el entorno del Vellón en sentido entrada a Madrid. Siguen teniendo ese desvío por la Nacional 1, aunque hay congestión a esta hora en ambos sentidos, por lo que les pedimos mucha precaución en esta A1. Al margen del incidente van a encontrar dificultades en la entrada a Madrid, en la A1 a su paso por Las Tablas, ya de salida de la capital. Destacamos la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, también la A4 en Pinto y A42 en Fuenlabrada. Y ya en la M40 el tramo de Coslada dirección A3 está especialmente congestionado. Como siempre, les queremos pedir que sean muy prudentes al volante.
Es martes, es 14 de junio y mientras España se sume en esta ola de calor que está azotando a prácticamente todo el país, el mercado eléctrico nos da buenas noticias, o al menos esperábamos que nos diera buenas noticias. Las buenas noticias, la verdad, es que han llegado pero han llegado a medias. Hoy estaba señalado como día clave, puesto que hoy se fija el precio de la semana en la subasta y se determina, por tanto, el precio de la luz, por primera vez con la excepción ibérica aplicada. Ya saben, la norma que España y Portugal arrancaron a Bruselas para rebajar una factura disparadísima en los últimos meses, pero que por fin, desde mañana, da un respiro, aunque no da el respiro esperado por el Palacio de la Moncloa. Flor Carazo.
48 euros bajará el precio de la luz mañana en el mercado mayorista. Costará cerca de 166 euros el megavatio hora frente a los 214 de hoy. Este descenso por la aplicación del tope al gas beneficiará a 11 millones de consumidores que notarán los efectos de la bajada en julio. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
La rebaja en la factura de la luz se sitúa por parte del Gobierno en torno al 20% de todos estos consumidores. Es decir, aquellos que hoy estén pagando una factura del entorno de los 100 euros, el próximo mes pagarían una factura del entorno a los 85-83 euros. El tope del precio del gas va a amortiguar también los efectos de la subida del IPC, reduciéndolo del entorno de un punto.
La rebaja a los consumidores de contratos fijos dependerá de las condiciones pactadas con las compañías eléctricas. La excepción ibérica limita el precio del gas a 40 euros durante 6 meses. Posteriormente se irá incrementando 5 euros cada mes hasta la finalización de la aplicación de la medida el 31 de mayo de 2023.
La luz ha bajado, no ha bajado tanto como esperaba el Gobierno, aunque el Ejecutivo obviamente saca pecho de la medida durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, puesto que además la noticia de la aprobación definitiva de esa excepción ibérica fue eclipsada la pasada semana a causa de la ruptura de relaciones, ya lo saben, entre Argelia y España, unas relaciones sobre las que no ha podido evitar pronunciarse, y miren que lo ha intentado, la portavoz del Gobierno, que eso sí no ha querido alinearse con la tesis de Nadia Calviño, de la vicepresidenta económica del Gobierno, de culpar de esa ruptura de relaciones a Rusia. Sergio Rodríguez.
Recordamos la afirmación que hacía la vicepresidenta Nadia Calviño. En su calidad de miembro consultivo del Fondo Monetario, ya percibió en alguna reunión hace meses que Argelia está cada día más alineada con Rusia.
Ya entonces vi que Argelia estaba cada vez más alineada con Rusia.
Pero la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha optado por la prudencia. Ha dicho después del Consejo de Ministros que se está comprobando si hay normalidad o no en las relaciones comerciales con Argelia y que en cualquier caso se defenderán los intereses de España y de sus empresas.
El compromiso del Gobierno con el diálogo y abordar estas relaciones desde la máxima prudencia. Estamos en un momento importante donde estamos intentando retomar esas relaciones. Estamos verificando, en el caso de la oficina comercial en Argelia, los contactos con las empresas españolas para verificar que efectivamente se produce esa normalidad en las transacciones.
Desde el Gobierno no se han hecho más comentarios, pero aseguran que Calviño tiene mucha información sobre cuestiones geopolíticas y ante la posible mediación de Francia en la crisis señalan que la diplomacia tiene varios frentes.
Seguimos en el exterior, pero cambiamos de asunto. En Bruselas, en la capital comunitaria, no están demasiado contentos con el curso de la renovación de los órganos constitucionales por parte de nuestro país. Es un asunto más que enquistado, ya lo saben, por parte de los principales partidos representados en el Congreso de los Diputados, Partido Popular y Partido Socialista, que no terminan de ponerse de acuerdo para esa renovación, y desde las autoridades comunitarias nos llaman la atención. Noelia Ontoria.
España podría cometer una infracción si no renueva ya el Consejo General del Poder Judicial. La advertencia es de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y viene acompañada por la recomendación de que se aborde el proceso al margen de los partidos políticos.
Hemos visto que en casi todas partes lo que se hace es que son los jueces quienes eligen a su órgano de gobierno y no los partidos políticos.
Aunque el Congreso y el Senado eligen a los 20 miembros del Consejo en un reparto que han negociado siempre el PP y el PSOE, el Gobierno no se muestra preocupado por las advertencias de la vicepresidenta europea, Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
En España los jueces participan en la elección de su órgano de gobierno y se hace también a través del órgano que representa al pueblo español, que es el Congreso de los Diputados, tal y como prevé la Constitución.
Y echan la culpa al PP por bloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Y precisamente de tribunales, también del exterior, la justicia de Andorra ha imputado al expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, por presuntamente coaccionar a la banca privada del Principado para conseguir información fiscal de algunos políticos independentistas. Lupe Ortiz.
Además de contra Mariano Rajoy, la querella es también contra dos de los que fueron sus ministros, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, además de incluir al que fuera director general de la policía, Ignacio Cosidó. En dicha querella se les señala como responsables de haber enviado policía a Andorra para lograr documentación bancaria de políticos catalanes como el expresidente Artur Mas o miembros de la familia Pujol. La causa se enmarca en la llamada Operación Cataluña, puesta en marcha para frenar el proceso independentista. Se les atribuyen delitos de coacciones, amenazas o extorsión. La juez del caso, Estefanía García, ha remitido la documentación a España para que se les comunique su condición de querellados y les da un plazo de 15 días para que designen abogados o se les asignará uno de oficio.
Se lo decía al inicio Félix Madero, el calor es un tema más que recurrente en estos días. Seguro que lo primero de muchas de las conversaciones de ustedes, oyentes de Onda Madrid, tienen que ver con las altas temperaturas que se están dando en la comunidad. Lo mismo ha sucedido en la Asamblea de Madrid, tras la Junta de Portavoces, donde los grupos recogen el guante de Comisiones Obreras y piden exigir por ley la climatización de los colegios en la Comunidad de Madrid. Pepe Frutos.
Iniciativas de la izquierda para garantizar la climatización de centros educativos. Más Madrid abandera una ley de bioclimatización. Unidas Podemos, otra de cambio climático. Y el PSOE prepara propuestas. Mónica García, Alejandra Jacinto, Jesús Celada.
Más vegetación, fuentes y sombras, cambio de materiales y de pinturas para que se puedan aislar mejor las aulas y cubrir los techos con placas solares. Es una ley pionera.
Una ley de cambio climático la activaremos después de todo este proceso que estamos haciendo, precisamente de consensuar la ley con las organizaciones ecologistas.
Temperaturas de 40 grados, con colegios que no están acondicionados y que una vez más la consejería no está actuando.
La derecha conforme con la consejería y en desacuerdo con la izquierda. Pedro Muñoz Abrines PP, Íñigo Enríquez del UNAVOX.
La emergencia climática, una estrategia predeterminada para imponer un sentimiento de miedo,
es justificar esta nueva religión catastrofista climática.
Y para los colegios pide Vox aulas aireadas y ventiladores.
Y a todo esto, hoy Madrid es escenario de homenaje a las víctimas del terrorismo. Se celebra el primer Congreso Internacional de las Víctimas organizado por la Comunidad de Madrid y la Fundación San Pablo CEU, un evento que reúne a familiares, a damnificados y también a muchas autoridades. Begoña Alarcón.
Madrid se vuelca con las víctimas del terrorismo. Es de justicia. El primer Congreso Internacional busca preservar su memoria, situarlas como primer referente moral y que nadie tergiverse su relato. Palabras de Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas.
Este Congreso no va de conflictos ni de cerrar heridas. Este Congreso va de que tengamos claro quiénes han sido, en todo caso, los verdugos y quiénes han sido las víctimas.
Y ellas, las víctimas, quieren que se las escuche. Maite Araluce, presidenta de la UBT.
Son muchas las necesidades y luego una fundamental es la del verdadero relato, que al final parece que después de todo esto, tanto blanqueo por parte del gobierno y de algunos partidos políticos, te quedas con la sensación de que bueno, la sangre de tu familiar no ha servido para absolutamente nada.
Exaltos cargos del Partido Socialista y Partido Popular, como Juan Alberto Belloco e Ignacio Astarloa, han pedido recuperar el consenso de Estado antiterrorista.
Más asuntos, apenas hablamos ya de la pandemia, puede que nos hayamos olvidado de ella, pero eso no quiere decir que haya terminado, ni mucho menos. Sigue contagiándose gente por coronavirus, sigue muriendo gente por coronavirus y sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia mucha, pero que mucha gente. Los más necesitados son los que más las sufren y así lo reflejan los datos que ha ofrecido hoy en un informe Cáritas. Eva Prat.
Más ayudas y durante más tiempo. Las más de 100.000 personas que atendió Cáritas el año pasado han presentado situaciones mucho más complejas que antes de la pandemia. Más de la mitad de las ayudas fueron destinadas a conseguir un hogar, sobre todo a este perfil que detalla Rosalía Portela, subdirectora del Servicio Diocesano de Vivienda.
Aparte que está aumentando el rostro femenino, el sinhogarismo familiar es la invisibilidad de personas que viven en hostales, en habitaciones, que viven en garajes, que viven en lugares denominados infravivienda, que a raíz de la pandemia fundamentalmente han ido aflorando y nos preocupa porque conlleva infancia.
Un 37% de las ayudas fueron para comida. Por cierto que en Madrid el Banco de Alimentos da de comer cada día a 180.000 personas, pero ya apenas queda aceite. Por eso, ya hasta el 7 de julio habrá en marcha una campaña de donaciones. Mila Benito es directora de Comunicación y Marketing.
Estamos con un objetivo de 100.000 litros para cubrir 2 semanas de suministro. Entonces, por favor, el llamamiento es entrar a través de bamadrid.org y ahí se va a encontrar la página de donación y se pueden hacer donaciones, ya seas empresa o seas particular.
El Banco de Alimentos alerta de que la leche puede ser el siguiente producto con rotura de stock.
Y otra cosa que crece, por desgracia, desde que los datos de la pandemia han mejorado, son los casos de violencia machista. Así lo reflejan las estadísticas del Ministerio del Interior, que insiste en que las localidades se sumen al sistema Biogen, que monitoriza y vigila este tipo de casos. En Madrid, una treintena de localidades ya lo han hecho, Raquel Ruiz.
Ya son 32 municipios los que se han sumado al programa Biogen. El último en hacerlo ha sido Torrejón de Ardoz, y con ello, según explica la delegada del Gobierno, Mercedes González, se incrementa también la coordinación policial a la hora de proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género.
La adhesión de este municipio al sistema Biogen va a permitir que los protocolos establecidos por Policía Nacional y por Policía Local se repartan el seguimiento de las víctimas, aquellas mujeres que menor grado de inseguridad tienen serán seguidas por Policía Local, y las de mayor alto grado de riesgo serán seguidas por Policía Nacional.
Un protocolo que ya se ha activado para proteger a la mujer que el pasado fin de semana era agredida por su pareja en el municipio de Pinto.
Y también ha subido, hablamos a nivel comunitario, el consumo de drogas en el viejo continente. Así lo refleja un informe de Bruselas, que además indica que la pandemia y sus efectos tienen que ver con ese aumento. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. El consumo de drogas en Europa vuelve a dispararse. Si bien la pandemia produjo un ligero descenso en la producción e incautación de drogas por el cierre, sobre todo, del ocio nocturno, este año se han incautado en Europa 213 toneladas de cocaína, más que los niveles anteriores al coronavirus. Son datos del Observatorio Europeo de las Drogas, hecho público hoy. Sin embargo, no es la cocaína la droga que más se consume, es el cannabis. 22 millones de adultos europeos declaran haberla consumido el año pasado, a la vez que se han registrado nuevas drogas sintéticas derivadas de esta. El cannabis ha dejado de venir de países como Marruecos o los Balcanes Occidentales para producirse, dicen desde el observatorio, en Europa, en países como España. El informe señala además otra preocupación, y es que la producción de drogas sintéticas en Europa se ha disparado a ritmo de una nueva por semana, algo que supone un reto, dicen, para la salud pública. El año pasado se notificaron 52 nuevas drogas a través del sistema de alerta temprana europeo, lo que elevan, dicen, a 880 el número total de drogas sintéticas descubiertas por este organismo.
¿Se han preguntado ustedes cómo será la movilidad en las ciudades en el futuro? Hoy comienza en IFEMA una nueva edición de la Feria de la Movilidad Sostenible. El objetivo, posicionar a España como referente internacional. Este sector prevé atraer una inversión de 54.000 millones de euros y superar el millón de puestos de trabajo en nuestro país. Ángel García.
Este Global Mobility Call es una ventana al transporte del futuro, con proyectos como el Hyperloop, una especie de avión sin alas que se mueve dentro de un tubo a 1.000 kilómetros por hora.
2030 es el objetivo que nos hemos marcado para la comercialización del sistema. La primera pista está siendo en el puerto de Sagunto, donde estamos construyendo 100 metros de motor lineal, que es el lanzador que lanza el vehículo a esas altas velocidades.
O inventos más modestos, como un triciclo que da una vida extra a baterías usadas,
que nos va a permitir arrancar vehículos eléctricos que se han quedado sin carga en el centro de una ciudad, en una parte estrecha de la ciudad.
Y minicoches.
En una plaza de aparcamiento puedes aparcar tres dúos y es 95% reciclable.
En IFEMA se han querido juntar todas las instituciones público-privadas para avanzar de la mano en este sector. José Vicente de los Mozos es el presidente de la Feria Madrileña.
En España pensamos que todo el business de la movilidad sostenible va a generar más de 310.000 millones de euros cifra de negocio, 54.000 millones de inversiones y más de 1 millón de empleos.
En 2040, la movilidad sostenible supondrá el 5% del PIB.
Mientras tanto, el alcalde de la capital ha estado con los bomberos en el día de su patrón, ha reconocido el trabajo del cuerpo en los últimos meses y ha aprovechado para conocer a los últimos en incorporarse. Cuéntanos qué ha estado haciendo Almeida. Mar García.
Dando la bienvenida a 57 nuevos conductores, reconocimiento al trabajo de los bomberos en pandemia en Filomena y Elena Collado. La coordinadora general de presupuesto señalada por el contrato de mascarillas, Enrique López Ventura, director de emergencias.
Su dedicación y compromiso ha sido intenso. A cualquier hora del día y de la noche, y doy fe, estuviste al frente de tus responsabilidades. Este premio extraordinario viene a reconocer tu entrega y colaboración.
Explicaciones del alcalde, de Martínez Almeida.
Es un reconocimiento
conocimiento que ha salido del cuerpo de bomberos. Por tanto, ante las suspicacias no hemos tenido nada que ver. Creo que es un reconocimiento merecido.
El reproche es de la socialista Mar Espinar.
Que hoy el alcalde ha cumplido con su función, pero ayer no estuvo a la altura.
26.380 intervenciones, casi 5.000 incendios, más de 7.000 personas rescatadas por los bomberos de Madrid.
Y fuera de la capital, tras una semana de incendios en el Parque Coimbra, Ecologistas en Acción pide medidas para evitar nuevos fuegos en este enclave mostoleño. María Martínez de Mora, buenas tardes.
La Asociación Ecologista apunta a la quema de materiales como posible origen de ambos incendios. Dos en menos de una semana, que gracias a la rápida actuación de los servicios de extinción de incendios han sido controlados. Pero a la próxima podría no ser así. Ecologistas en Acción Suroeste pide que se investiguen las causas y que se tomen medidas. Raúl Navarrete es su portavoz.
Insistimos en la eliminación total y urgente de las viviendas ilegales y las actividades de chatarreo y quema de residuos en la ribera protegida del río Guadarrama.
Estos dos incendios recuerdan al fuego que calcinó la pasarela de Parque Coimbra hace un año y a otros dos que llegaron a alcanzar las viviendas hace dos. Piden solucionar el realojo del asentamiento para poner fin al problema de forma definitiva.
Solo de esa forma es posible que algún día veamos la ribera del río Guadarrama como lo que debería ser, una zona natural para el disfrute de toda la población y no la actual zona de vertidos de todo tipo.
El Ayuntamiento de Móstoles ha elaborado un plan de autoprotección contra los incendios forestales en esta zona.
Y terminamos echando un vistazo a la última hora de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, invasión que ya se alarga 111 días en el tiempo. Rafa Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. La ultimísima hora, Ucrania investiga tumbas masivas cerca de Bucha, otra vez, es decir, nuevas tumbas. Habla de la posibilidad de que hayan muerto y estén ahí enterrados 7 civiles asesinados con las manos atadas a la espalda. El presidente ucraniano sobre los combates en Severodonetsk. El coste humano de esta guerra es muy alto para nosotros. Las batallas contra el Donbass seguramente pasarán a la historia militar, como algunas de las batallas más brutales en Europa y para Europa. Esa es la última hora y Alemania dice que va a tomar el control de su filial de Gazprom.
Gracias, Rafa Cerro. 7:26 de la tarde. Llega Nacho Aranda con el enfoque del deporte.